From Pacifica.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El presidente Bush finalizó este fin de semana su visita de 4 días al sudeste asiático en Pakistán. El presidente descartó un acuerdo nuclear con Pakistán, pero elogió al líder pakistaní, general Pervez Musharraf, por su compromiso con la libertad y la democracia. El Washington Post informa que el gobierno pakistaní reprimió una manifestación planificada contra la visita de Bush apenas horas antes de su llegada al país. 20 miembros de un pequeño grupo político fueron golpeados y arrestados. Una docena de líderes del partido también fueron detenidos antes de que la protesta alcanzara mayores dimensiones. Según el Post, funcionarios estadounidenses dijeron que el presidente Bush está más preocupado por la ayuda de Musharraf en la llamada guerra al terrorismo que por los antecedentes democráticos de Pakistán. En otras noticias, Amnistía Internacional condenó lo que denomina detención arbitraria de decenas de miles de personas en Irak. En un nuevo informe, el Grupo Defensor de los Derechos Humanos dice que el sistema de cárceles administrado por Estados Unidos se ha transformado en una receta para el maltrato. Kate Allen, la directora de Amnistía Internacional en el Reino Unido, dijo: mientras que las fuerzas estadounidenses y británicas tengan prisioneros en condiciones de reclusión secretas, es más probable que haya tortura y que ésta no sea detectada ni castigada. Mientras tanto, el Washington Post informa que un nuevo estudio descubrió que más del 90% de los habitantes de Bagdad sufren trastornos psicológicos como insomnio, depresión y estrés postraumático. Según el estudio, los incidentes violentos prácticamente se duplicaron en los 3 años que van desde la invasión con respecto a los 14 años anteriores. Un éxodo masivo de profesionales desde la invasión de Estados Unidos dejó al país con tan solo 75 psiquiatras y ningún psiquiatra especializado en niños. En Kenia, la ONU advierte acerca de una grave crisis alimentaria. El Programa Mundial de Alimentos dice que recibió tan solo una décima parte del financiamiento necesario para alimentar a 3,5 millones de personas. Una sequía prolongada ha tenido efectos devastadores. El organismo declaró que le faltan alrededor de $200 millones de ayuda alimentaria y que solamente tiene suministros suficientes hasta fines de abril. Esta noticia es sobre Irán. El embajador de Estados Unidos ante la ONU, John Bolton, advirtió a Irán acerca de las consecuencias dolorosas que deberá enfrentar si continúa desarrollando actividades nucleares. Se espera que la Agencia Internacional de Energía Atómica se reúna hoy para discutir el caso de Irán. El domingo, Irán reiteró la amenaza de comenzar el enriquecimiento nuclear a gran escala si el caso es remitido al Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras tanto, el New York Times informa que las ambiciones nucleares de Irán se han visto obstaculizadas por varios problemas técnicos. Citando entrevistas con varios de los más destacados especialistas nucleares del mundo, el Times dice que los obstáculos están prácticamente en cada paso del camino atómico. Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos afirman que Irán tardará de 5 a 10 años en fabricar el combustible para su primera bomba atómica. En Tailandia, decenas de miles de manifestantes salieron a las calles de Bangkok el domingo para exigir la renuncia del primer ministro Thaksin Shinawatra. Cerca de 5.000 policías fueron desplegados en la manifestación y otros 5.000 permanecieron a la espera de órdenes. Los organizadores prometieron continuar las protestas hasta que el primer ministro acceda a dimitir. En Chechenia, el líder de un grupo militante prorruso fue nombrado primer ministro. Ramzan Kadyrov, que se desempeñó como el primer viceprimer ministro, estuvo vinculado a varios casos de violación de los derechos humanos en la lucha del gobierno contra los rebeldes separatistas. Kadyrov asumirá oficialmente en octubre, cuando cumpla 30 años. Kadyrov es hijo del ex presidente checheno Ahmad Kadyrov, que fue asesinado en 2004. Volvemos a Estados Unidos. El Washington Post informa que el gobierno de Bush lanzó una nueva campaña dirigida a las fuentes del gobierno y a los periodistas con quienes hablan. Según el Post, la campaña incluye varias investigaciones del FBI, pruebas poligráficas dentro de la CIA y una advertencia de procesar periodistas en virtud de las leyes de espionaje. Se informó que las investigaciones afectaron a docenas de empleados de diversos organismos de inteligencia del gobierno. En un caso de los medios, agentes del FBI y un fiscal federal interrogaron a un periodista del diario Sacramento Bee. El periodista había citado información confidencial de la corte en artículos acerca de sospechosos de terrorismo. El gobierno de Bush lanzó la campaña luego de que las filtraciones provocaran la publicación de informes que detallaban la red de prisiones secretas de la CIA y el programa de espionaje interno de la Agencia de Seguridad Nacional. Bill Keller, el director ejecutivo del New York Times, dijo: "Hay un tono de deleite eufórico en la forma en que hablan acerca de llevar a los periodistas ante los grandes jurados, su apetito por retener información y las insinuaciones de que los periodistas que investigan demasiado a fondo los asuntos públicos se arriesgan a ser catalogados de traidores". Mientras tanto, el Washington Post reveló que uno de sus periodistas le devolvió al FBI un documento secreto que obtuvo de un grupo que dijo que contenía pruebas de que eran blancos del programa de espionaje del gobierno. El periodista David Ottaway recibió el documento de la Fundación Islámica Al-Haramain de Arabia Saudita en 2004. El gobierno federal le había entregado el documento al grupo por error. El Post finalmente reveló la noticia del grupo la semana pasada, cuando su filial de Oregon presentó una demanda contra el gobierno. El grupo dice que los archivos del gobierno demuestran que la Agencia de Seguridad Nacional intervino varias conversaciones del grupo en la primavera de 2004. El director ejecutivo del Washington Post, Leonard Downey, dijo que el programa de vigilancia del gobierno no era conocido en el momento en que Ottaway recibió el documento y, por lo tanto, no contenía información útil. En otras noticias, un tribunal federal obligó a publicar miles de páginas de documentos que contienen los nombres y detalles de más de 300 exdetenidos y detenidos en la prisión de Bahía de Guantánamo. Los documentos fueron publicados en el sitio en Internet del Pentágono. Contienen la mirada más detallada hasta el momento de la población carcelaria de Guantánamo. En muchos casos, las acusaciones contra los detenidos están siendo reveladas por primera vez. Los documentos fueron publicados tras una demanda de la Ley de Libertad de Información presentada por Associated Press contra el Pentágono. En los documentos, muchos detenidos se declararon inocentes y denunciaron haber sido maltratados por guardias estadounidenses. En materia empresarial, la gigante de telecomunicaciones AT&T alcanzó un acuerdo de alrededor de $70 mil millones para comprar Bell South. Algunos analistas dijeron que el acuerdo, en caso de ser aprobado, sería la quinta fusión más grande en la historia de Estados Unidos. El Wall Street Journal informa que los analistas estiman que alrededor de 8.000 personas serán despedidas como consecuencia de la fusión. En otras noticias, el excongresista Randy Duke Cunningham fue condenado a 8 años y 4 meses en prisión. Cunningham se declaró culpable el año pasado de aceptar más de $2.4 millones en sobornos de contratistas militares. El congresista republicano de California durante 8 periodos también reconoció haber evadido más de $1 millón de impuestos y de haber cometido fraude de correos y telegramas. Además de su condena en prisión, se ordenó a Cunningham al pago de $1.8 millones de indemnización. La corrupción de Cunningham fue tan amplia que incluso tenía una lista de precios de soborno. Cunningham es el miembro más viejo del Congreso envuelto en un caso de corrupción. Cunningham fue miembro del Subcomité de Expropiaciones de Vivienda de Defensa y fue presidente del Subcomité de Inteligencia sobre Inteligencia, Análisis y Contrainteligencia de Terrorismo y Humana en la Cámara de Representantes. El caso de Cunningham provocó la investigación de uno de los principales funcionarios de la CIA. El director ejecutivo de la CIA, Kyle Dusty Fogo, el tercero al mando de la agencia, está siendo investigado tras informes de que estaba vinculado a la empresa contratista que ganó las licitaciones del Pentágono mediante sus vínculos con Cunningham. Y la defensora de los derechos civiles condenada a prisión, Lynn Stewart, reveló que está luchando contra el cáncer de mama. A Stewart le diagnosticaron la enfermedad en noviembre y le extirparon un tumor a principios de este año. Stewart fue condenada el año pasado por conspiración y por apoyar el terrorismo mediante la publicación de una declaración de su cliente encarcelado, el jeque Omar Abdel Rahman. siempre ha sostenido su inocencia. Afronta una pena máxima de 30 años en prisión. La condena de Stewart está programada para la semana próxima. Sus abogados solicitaron que se postergara la condena hasta fines de julio para que pueda someterse a tratamiento. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite de más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.